Pues son ya casi las 10 de la mañana en Canarias, casi las 11 en el resto del territorio nacional. Don Antonio Larcón, senador, senador electo. ¿Todavía? Pues no, o no, senador, en funciones.
En funciones, es que ya, no sé cómo se llama, ¿eh? Ya se ha disuelto sorprendentemente y por causas ajenas a la necesidad de este país las Cortes. Y la verdad que yo creo que es en funciones, la verdad que no sé lo que es, pero es brusco. Como ha sido todo esto brusco, no hemos podido disfrutar, primero buenos días a todos, no pudimos disfrutar de un éxito de todos los españoles que nos han votado. Pasas de estar, y yo mucho tiempo en el Senado, de repente ya no eres, estás en funciones, no se sabe lo que es.
No tienes que ir a recoger ni
cogiste un avión de senador y cuando viniste para acá en el avión ya estás distinto. Bueno, estamos encantados, seguimos trabajando, tengo carta blanca para el Senado.
¿Hay comisión permanente en el Senado?
Sí, y los dos obligatorio, porque está formado por todos los partidos, poca gente. Es obligatorio para, no puede haber ausencia de poder legislativo. Y, por ejemplo, ahora el Congreso tendrá que aprobar, ¿qué tiene que aprobar? Que me dijeron el otro día, tiene que aprobar algo para las elecciones, que si no hubiera permanente no se podría aprobar, no sería legal. Vaya por delante que la normativa para convocar elecciones generales, que regula la Constitución, legítimamente tiene la misión solamente el presidente de gobierno y en casos excepcionales el rey. Pero el presidente de gobierno de cualquier partido tiene la obligación de cumplir la norma, cosa que no ha cumplido. Cierto. Pero en ese fango no vamos a entrar.
Importante recalcar lo que tiene que haber una consulta previa al Consejo de Ministros.
Se ha saltado todo.
Se ha saltado. A lo mejor tuvo un Consejo de Ministros en la Moncloa.
No lo tuvo porque tiene que haber acta de ese Consejo de Ministros que no ha existido. Va al rey inmediatamente, con lo cual lo implica. Pero no ha pasado por el Consejo de Ministros, comunica de entrada con una rueda de prensa diciendo que convoca elecciones generales por el bien del pueblo español, para que se defina claramente, le da un duro golpe a los que no le votaron, diciendo se han confundido, este país merece la pena que me voten a mí, que soy salvador de España, y le mete un taponazo durísimo a la prensa, diciendo que hay prensa que no lo entiende y que no lo critica, y después entra por la vía que ha entrado.
Pero hay prensa en un lado y prensa en el otro. Es decir, hay prensa que está a favor
Yo creo que la prensa tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí no se me ocurriría nunca regular a la prensa, en nada.
Has abierto un debate. Y tú, que eres periodista...
Sí, soy periodista, tú sabes, de afición, y tengo la carrera y soy doctor en periodismo.
Pero sabes de periodismo.
Bueno, sé de libertad. Yo sé
pero
de
es que
libertad.
Las leyes españolas ahora mismo no permiten esa libertad, puesto que se puede dopar a los medios de comunicación con dinero público. Eso es una asignatura que debería de abrirse el melón
día. Pero es muy difícil. Lo que tiene que ocurrir es que todo el mundo tenga capacidad de tener medios de comunicación. Quiere decir, no tiene mucho sentido que los medios de comunicación estén más implicados en el accionariado con el ala izquierda que con el ala derecha. Porque la derecha española, y yo soy un liberal convencido y estoy dentro de ese espectro liberal, en la derecha española, en el centro derecha español, ha interpretado siempre que la prensa son enemigos a batir y no amigos a compartir. Y no hay buena política de ninguna manera sin medios de comunicación. Para ello hay que invertir, no controlar, hay que invertir en medios de comunicación. Y creo que el centro derecha, de verdad lo digo, como crítica no ha invertido. Yo me acuerdo de haber invertido, lo cuento en Antena por primera vez, haber invertido 100.000 pesetas, ojo, en La Gaceta. No sé si te acuerdas, Gaceta, que yo creí que era un periódico. Allí... Yo invertí 100.000 pesetas casi.
Todavía está el edificio con ese reloj allá arriba, sí, en los más vuelos, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, yo invertí que no por ser dueño de nada, sino por tener la posibilidad de que haya otro periódico libre, en teoría libre. No fui a la ampliación, y se hicieron una ampliación y se cerró porque no fue viable. Pero yo invertí. En definitiva, creo que se ha convocado unas elecciones no por las necesidades de este país. Se ha convocado una elección por las necesidades unipersonales de un presidente de gobierno. Presidente de gobierno legítimo, nunca hay que dejarlo de decir, pero una cosa es legitimidad y otra cosa es que tenga razón. Y además, en una época absolutamente de locos, en donde hay una legislación central y también autonómica en casi todos lados de protección a los ciudadanos que trabajan con 40 grados, que está prohibido, y además en donde no tiene ningún sentido que se haga, ¿por qué se hace corriendo urgente? ¿Qué le ha pasado a España? Si estábamos en la Champions League. ¿Por qué? Porque has perdido y no eres capaz de salir a la calle y pedir disculpas. No, de acuerdo.
Y que el deterioro en los próximos meses iba a ser muy, muy grande.
¿Pero para quién? No para el país.
No,
para él.
Para él.
Claro,
Iba a tener muy complicado gobernar con un Podemos roto. Sí,
pero es que entonces son necesidades concretas de un partido tampoco, sino de un señor que está en este momento mandando un partido. Y eso es abyecto. Eso es utilizar una vez más las instituciones de forma safia.
¿Le va a pasar factura?
Estoy convencido de que sí. Ahora bien, hay que ser modesto y humilde en cuando se gana. Educado siempre. Y estar muy atento que este partido no ha terminado. No se puede ser prepotente cuando uno gana, al menos que cuando pierde. Hay que ser modesto, hay que saber encajar que ganar es quien ganó, fue el pueblo español, que los votos son del pueblo español que te votó, no son tuyos. Nosotros somos administradores temporales de lo público, no dueños, y hay que ser muy muy modesto y muy educado. Yo no he insultado nunca a nadie y creo que hay que practicarlo siempre. Ahora bien, contundente en la crítica. Y creo que esto, sin duda, primero, no ha ocurrido nunca. Y segundo, es terrible que haya gente normal y corriente, la mayoría, que tengan hijos, que tengan colegios y las empresas planificadas, las universidades planificadas per se, que en verano es inhábil. La justicia en julio y agosto no funciona, pero porque está pactado que no funcione. ¿Por qué no funcione? Porque hay vacaciones de todo el mundo, bueno, por muchos motivos. Y que se haga unas elecciones generales legítimas, entre comillas, las formas las han respetado, y que se haga en el peor momento, en el peor momento que se pueda hacer unas elecciones, gobierne quien gobierne. Y yo creo que pasará factura, estoy convencido de que sin duda. Ahora bien, el segundo tiempo de este partido hay que jugarlo.
Yo pienso que Pedro Sánchez no está acabado, es decir, no está muerto todavía.
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez tiene una personalidad. Me gustaría aclarar eso, vamos a ver. A él le escribieron, porque le escribieron también la tesis doctoral, y lo digo en alto. Yo fui miembro portavoz de la comisión de investigación de la tesis doctoral que él no escribió, y que fue un corta y pega con falta de ortografía, y que no se leyó, eso lo añado yo, porque no hemos visto el acta de cuando se leyó, en donde se le puso una tesis doctoral de él. Pero escribió...
Eso es importante que lo expliques, porque hay mucha gente que no sabe una tesis doctoral. Se presenta y después se produce la lectura de la tesis doctoral antes de que te
califiquen. Para ser doctor, en cualquier materia, primero hay que ser licenciado. Ahora ya no se llama licenciado, ahora se llama grado. Él hizo económicas, es verdad que la hizo, yo la he demostrado.
Y la aprobó.
Y aprobó la carrera, bien. A partir de ahí no hizo nada más concreto. Y hizo los cursos de doctorado. Para ser tu doctor tienes que hacer los cursos de doctorado de esa materia, que son una serie de cursos que da la facultad, que tienes que aprobarlos porque te tienes que examinar, y son una serie de créditos, en el caso mío eran 4, bueno, pues ahora no sé cuántos son, pero hay que hacer los cursos de doctorado, y esos cursos de doctorado te facultan para tú registrar una tesis doctoral que tiene que dirigírtela en un área concreta, un doctor catedrático no, pero doctor mínimo. Eso se aprueba en la comisión de doctorado de la Universidad de toda España, y a partir de ahí la escribes, tienes un tiempo y la lees. Antes de leerla tienes que tener exposición pública 15 días, y ahora mismo se pone en las redes. Antes se ponía el tomo, en la facultad tenías que ir a corregirlo, tampoco se puso, y a partir de ahí se descubrió con el nuevo sistema de descubrir si es corta pega, que casi todo era corta pega, incluido actas oficiales del gobierno. Incluida. Y bueno, no lo leyó, en conclusión, le escribió la directora, no sé si, cómo se llamaba la directora de deportes, que venía de otro partido, que venía de UPyD.
Irene
se lo escribió. Nada más, lo recuerdo que se lo escribió. Y escribió manual de resistencia. Pedro Sánchez no es un psicópata. Lo digo contundentemente, porque si fuera un psicópata es una enfermedad grave. Y una enfermedad grave, hablando por un médico como soy yo, hay que tratarla. Yo no puedo decirte a ti que tú eres diabético para insultarte, sino decirte, oye, tu diabetes hay que tratarla. No decir que, ¿quién te manda a tener diabetes? No, es muy serio esto. Él es un sociópata, es un enfermo social que no necesita terapéutica medicamentosa de un profesional, sino otra serie de terapéuticas que darle un repasito social de vez en cuando.
Lo primero es que él quiera cambiar. Si no quiere cambiar, va a seguir siendo...
Él tiene una valoración de sí mismo demasiado grande, creo que la tiene. Ya viene así. No se olviden que él empezó con una urna escondida detrás de un...
Eso no hay que olvidarlo. Yo
no lo puedo olvidar.
Porque, es una pasada.
Pero es grave, ¿eh?
O sea, metiendo votos.
No, una urna con un montón de votos que no le había puesto nada sino él, detrás de una cortina, que se lo descubren y lo echan. No le dicen abandona, lo echan de la Ejecutiva Nacional del PSOE. O el Comité Ejecutivo.
Eso parece que se ha olvidado, pero eso fue así.
Así, y ahora eso bien, en ese momento se notó quién era él. Se fue, ni pidió perdón, lo cogieron infraganti y empezó de cero con un coche normal y recorrió toda España, y cuando digo toda España, no hay que confundir los partidos con España. Recurrió todas las federaciones regionales, insulares,
donde votaba la gente,
donde votaba la gente, donde estaban los militantes, que los militantes son la minoría de un partido. Los militantes activos son la minoría. Por cierto, el PSOE tiene muy pocos militantes de que coticen. Nosotros tenemos 4 veces más. Bueno, y ganó. Lo echan y viene y ganó. Y cuando gana pasa factura en la cara. Aquí estoy yo, hemos ganado.
Ahora te voy a decapitar.
Y decapitó a todo el mundo. Y hizo un error enorme, que fue, aparte de decapitar legítimamente a Mariano Rajoy. Digo que es legítimo porque si es que no hay que poner entera de juicio, porque no te guste, de la forma que lo hizo terrible, pactando, habiéndonos engañado por la noche.
Que no era ni diputado.
Ni diputado. Dato importante que no había dicho. Pero no importa, ahí fue. El partido, el PNV, nosotros teníamos aprobado los presupuestos, Mariano Rajoy, con el PNV, entre otros, y por la noche el PNV nos vendió, de forma una vez más unilateral. Por un lado, PNV se da golpitos de pecho en la iglesia, y por otro lado, hace lo que tenga que hacer, que va a lo suyo. Y entró el presidente de gobierno. Y esa es la historia. Y la tiene que asumir, porque lo que estoy contando no es una valoración ideológica, es una valoración política real. Y si uno nace de ahí políticamente, tendrá que saber lo que es capaz de hacer. Y yo creo que
¿cuántos españoles crees tú que conocen esa historia como la has narrado?
No, muy poco. No,
es ese es el problema de esta
es
sociedad.
Difícil, sí, claro. Porque la política son emociones y referencias. Lo acabas de decir muy bien. Si esto lo supiera todo el mundo, las emociones estarían dañadas. Y después referencia. Bueno, si todo el mundo lo supiese, habría que ser como referente Pedro Sánchez. No por ser Pedro Sanchista, porque no es socialista, ¿eh? Estoy convencido que no. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho una buena labor. Es un partido democrático que, en un momento que Felipe González dijo no al comunismo en Surense, es socialdemócrata.
No al marxismo.
No al marxismo, perdón. No, bueno, parecido. Mal. No es lo mismo.
Pero negó el marxismo y...
Sí, señor, porque Marx...
Y se pegó la socialdemocracia.
Y le costó su puesto, tuvo que dimitir, pero lo llamaron inmediatamente. Yo creo que fue un acierto. Por cierto, Marx nunca fue marxista. Marx vivió de rentas de la Philips, porque se casó con una señora rica, no trabajó nunca, no tenía dinero ni para el entierro al final porque se lo gastó todo, y nunca fue marxista. Hay que saber, los marxistas que nos escuchen, legítimos, que nunca fue marxista porque nunca pudo practicar lo que escribió. Y no lo hubiera practicado nunca, porque se casó, como digo, legítimamente con una señora que se enamoró, calculo.
Pero sentó las bases de la filosofía marxista.
Claro, sentó las bases. Y que después todo lo que, hizo. Bueno, conclusión, estamos en esto. Y dicho todo esto, lo que hay que hacer es seguir luchando, seguir contando la verdad, seguir viendo y hablando de los problemas que tienen los ciudadanos, que son muchos. No estamos en un sitio, en un momento idílico, estamos en una época mala para todos. Es verdad que este país es un gran país.
Si estoy aguantamos lo que hemos aguantado, no, sí, me no, cabe pero la menor duda.
Hemos salido de todo lo que estamos saliendo, la pandemia incluido, mal gestionada, sin comité científico, no lo hemos descubierto ahora, que habrá que juzgarlo muy pronto, y yo creo que hay que seguir luchando y buscar las soluciones de los problemas económicos, de inflación, de impuestos, sanitarios, que es un tema gravísimo y nacional, y no hablemos aquí. Y no hablemos más en Canarias, mucho más grave todavía. Y eso es lo que quiere hablar la gente. Pero la política no es ideología, ¿eh? La gente vota por sentimientos, el que quiera. Alegría, que me caes bien, que no me caes bien, te gusta, no te gusta, y no está herido, y con referencia. ¿Quién eres tú? La gente vota mucho quién eres tú, ¿eh? No.
En lo nacional,
a lo mejor menos. Sí, pero en lo local, sin duda. Pero eso es lo que hay, y esperemos seguir luchando para darle soluciones a los problemas, sin insultar, con soluciones y sabiendo que aquí se está porque la gente te vota. Me gustaría aclarar una cosa, si me lo dejas.
Sí, sí.
La razón no es democrática, querido. Yo soy
no el periódico, la razón, sino la razón.
Ah, no, bueno, vale, tienes razón. Buena aclaración. Por cierto, yo publico bastante de Puntita Sanitaria en La Razón. Me tiene muy bien, no diga, me tiene mucho cariño, y publico casi toda la semana en La Salud. La razón no es democrática. O sea, por mucho que tú y yo votemos, si esto es negro, es negro. Ahora, democráticamente, si votamos, puede ser negro legítimamente. Bueno, y eso hay que saberlo. Y otro dato importante, y te lo dice un demócrata convencido, ¿eh? no de pacotilla. Lo ha demostrado cuándo y cuándo no. Mamé teta liberal en mi casa, mi padre reprimido en la cárcel en Pfeiffer. No lo cuento como mérito, lo cuento como una circunstancia que marca. En el año 36, perdió la carrera, pero convencido de que además la verdad no tiene que ver nada con la democracia. Podrá coincidir, pero no tiene que... Es duro lo que estoy diciendo.
Sí, una cosa democrática no tiene por qué ser verdad.
Sin duda. Y hay gente que cree que es verdad. O sea, como lo digo yo, que tengo voto y soy senador, no. No. Yo tengo la legitimidad de hablar en nombre de quien me votó y quien no me votó, pero no quiere decir que lo que yo diga es verdad. Con lo cual, ojalá coincida siempre la verdad con la democracia. Pero no es así. Ni tiene por qué ser.
Pero también nos da herramientas para poder corregir los errores que se cometan en base a la democracia.
Sin duda, está claro. Lo que pasa es que la democracia es una lucha diaria. No llegamos a la democracia en España y ya está. No. Llegamos a la democracia y hay que empezar a luchar para mantenerla todos los días. Porque la democracia... O sea, ¿dónde hay más delincuentes? ¿En la democracia o en una dictadura? Siempre la democracia. No, siempre. Hay más facilidad.
Hay más delincuentes en la calle.
Digo en la calle. No digo en la... Conceptualmente no quiero juzgarlo. No digo que la democracia...
Sí, que se reprime más a la delincuencia en una
dictadura. Claro, ¿por qué? Porque no hay libertad. Cuando no hay libertad...
O sea, que se meten a más delincuentes de la cuenta. Se considera delincuente a gente que no lo son.
Sin duda, también. Porque no hay principio... Todo el mundo es culpable mientras no se demuestra la inocencia. Y en democracia todo el mundo es inocente, aunque sepa que yo te vi robando. Y si no lo puedo demostrar, eres inocente democráticamente. Y eso es lo que yo he querido decir. Dicho eso, tengo muchísima pasión, muchas ganas de seguir luchando. Yo no he bajado la guardia todavía, no me han dejado.
Ni te van a dejar.
Yo estuve en el número 31 de la lista de mi buen amigo y maravillosa persona López. López está revestido naturalmente de, no me lo has pedido tú, pero te lo cuento. Yo no pido nada acá. Fui número 31. Yo fui vicepresidente del Cabildo, como sabes. Y me puse voluntario el último de la lista, seguro para no salir, porque el 31 es imposible, no cabemos. Pero hice campaña con él total, con el Partido Popular, pero en su campaña el número 31. Y después quería contar también y compartir una experiencia maravillosa que tengo en todas las elecciones. El terrorismo se ha acabado, el de matar. Pero sigue activo el de pensar. Yo estuve en la lista, el número 7, en Olite, Navarra. Pueblo maravilloso que recomiendo. ¿Por qué tuve que ir allí? Porque yo me pongo voluntario siempre para llenar las listas donde no se pueden. Porque el terrorismo sentimental y emocional y social no te deja vivir. Y fui a Olite, recogí un coche desde Madrid. La verdad que me costó bastante, ¿eh? Me quise ir en vez de avión y en coche para ver si era... Y la vuelta y tal me costó. Pero bueno... Y allí fui número 7, sacamos uno más, por cierto, y allí los chicos, generalmente jóvenes y no tan jóvenes, para poder hacer campaña, tienen que ir acompañados de policías, de paisanos.
Hoy, año 20.
Hoy, o sea, no me digan, claro que acabó la... ¿Quién ha ganado a la lucha contra ETA que mata? La sociedad, la policía y el Estado de Derecho, no ningún partido. En este orden, pero... Sigue habiendo 200, la mayor inmigración, no sé cómo se llama, interna, conocida en Europa en los últimos 40 años, es el pueblo vasco, que hay 200.000 vascos que ya no viven allí porque no les dejan vivir y se tuvieron que ir. No hay tiros, verdad, gran lucha. No hay
gran éxito, pero hoy, de la democracia de España.
Sin duda, pero hoy tenemos concejales que han matado. Eso es lo que digo.
Concejales que han sido asesinos.
Asesinos condenados, que le han puesto de forma chulesca en el mismo pueblo que han matado concejal, que han dicho que quieren renunciar cuatro de ellos y no los veo renunciar todavía. El 17 lo sabremos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la democracia hay que luchar todos los días. Que no es que lo que estamos en el Puerto de la Cruz, qué maravilla hacer política, o en Tenerife, o en Madrid, total, o en cualquier sitio de menos en el País Vasco y menos en Cataluña.
Y ese problema lo tiene el Partido Popular y el Partido Socialista. No olvidemos, sí, que ha habido muertos por...
Sin duda. No, esto no tiene que ver con la ideología. Tiene que ver con la democracia. Pero nosotros no pactaremos nunca con Bildu, ocurra lo que ocurra. Nunca.
¿Y si renunciaran o condenaran las acciones?
El hecho ya está. Y sin renunciarlo, ¿no? Pero el hecho, yo creo que la reinserción existe. Y el perdón también, pero no la exaltación. No tiene que ver nada con esto. El perdón existe, estaría bueno que no. La ley penal está hecha para reinsertar, no para matar. Pero, señores, esto es una provocación vergonzante y además chulesca. Como ha dicho Tegui, yo llevo 4 años durmiendo con el Partido Socialista. Y en el país, y en Navarra, que es una maravilla de región española, tengo la oportunidad de conocerla bastante bien, que es una preciosidad. Allí está gobernando Bildu con PSOE.
Ahora ya le han hecho una oferta para sacar a Bildu, para lavar la cara del PSOE.
A ver si la cumple. Pero estamos hablando de Navarra, de la comunidad autónoma de Navarra. Pero bueno, es lo que hay y esto es lo que estamos viviendo y lo quería compartir con todos los oyentes porque, claro, esto no es cuestión de cómo hacemos nosotros, que hacemos una campaña maravillosa, comodísima, sin ningún tipo de problema, en casi ningún sitio, ninguno. Yo llevo muchos años en política, a mí nunca se me ha acercado nadie y decirme, ¿usted es un cabrón? ¿Usted? Nunca. Y eso no ocurre ahí, ¿eh? No ocurre, en el País Vasco no ocurre, ¿eh?
Bueno, a Vox le está pasando en todas partes de España, ¿eh?
Bueno, mal hecho. Quiero decir, no hay en democracia, las ideas se expresan con la palabra, nunca con la violencia. Te guste o no te guste. Ahora bien, lo del País Vasco es mucho, ¿eh? Muy, bueno, el País Vasco y Navarra, ¿eh? Perdón.
Feijóo ya ha dicho que sí iba a tener debate con cara a cara con el señor...
Feijóo siempre ha hecho debates cuando...
Dice que a lo mejor seis, ¿no?
No, perdón, yo creo que 6 es una desfachatez. La demostración de pedir 6 y los lunes...
A lo presidente total.
Total, no, a lo total. Pero además te dice el lunes, igual que nos ha dicho, como yo le dije el otro día al ministro, en la televisión, los martes, las personas que tienen más de 60 años, los martes al cine, perdón. Nunca al cine, o si voy al cine voy los jueves, o los viernes cuando me salga de eso, y es típico. Pues esto es igual, esto es un desespero absoluto, ridículo, porque él no puede ir por la calle. Él no puede. Yo creo que de los pocos presidentes de este país, de los pocos, yo creo que ninguno, que no puede ir por la calle. Porque te puedan protestar a Rajoy, poco, ¿eh? Menos. Le pegaron una vez, por cierto, en Coruña, pero bueno, ahí muy aislado. Pero es que no puede ir él en ningún lado de España. Haga lo que haga, el pueblo español, independientemente de ser del PSOE o no, no lo quiere ver.
La culpa es de los medios de comunicación, sí, claro, de la derecha. Que,
claro, sí.
Los acusan de culpos todo indebidamente.
Claro, por cierto, el otro día El Mundo, un periódico, yo creo que liberal.
Ultraderechista, por Dios.
Bueno, ultraderechista, hizo un artículo de lo más duro que yo he visto en mi vida, público. Y si no te gusta, pues te fastidia. Contéstale. Una persona que tiene 1000 asesores, un poquito menos. 1000 asesores.
Pero cuando habla con ellos.
Bueno, no importa, le cuentan cosas. No, es igual sentirse seguro de que le digan cosas de repente, porque él, en el Senado, que es donde ha estado en la Cámara Alta discutiendo allí, recibe por teléfono y lo lee. Lo lee.
Directamente
del teléfono. Del terminal. Ya no tiene ningún factor inhibitorio. Y el principal factor inhibitorio, ¿sabes cuál es el que tenemos todos? La vergüenza, no tiene. Cuando uno no tiene vergüenza y además estás iluminado, te convierte en un ser peligrosísimo. El primer síntoma del factor inhibitorio de tenerlo es tener vergüenza. Y no lo tiene. Coge y lee. Le estaba diciendo, por cierto, iba casi todo siempre escrito. Contestara lo que contestara. Hablara lo que hablara Núñez Feijóo, él lo tenía escrito. Pero claro, las cosas se iban de la mano. Estar 3 horas mandando un rollo allí que no lo oían ni los de ellos. Cogía el teléfono, porque usted no lo que estaba oyendo. Es así. Y en un momento determinado le pasaron los posibles errores que ha tenido Rajoy, Alberto Núñez Feijóo en su vida, se lo pasaron y lo leyó del teléfono directamente, que tendrá 4 o 5 y mucha gente trabajando para poner cosas en el teléfono. Bueno, eso es lo que está ocurriendo, ¿eh?
Bueno, pues en esas manos estamos. De momento tiene 22 ministros y ya dice el señor Feijóo que va a poner solamente 15.
Y
sobran.
Yo creo que si puede, Feijóo, si puede. Vamos a ver una cosa. Si ganamos legítimamente, como yo creo que vamos a ganar, si los ciudadanos españoles nos dan... Claro, nosotros el Partido Popular necesitamos ser mayoría absoluta para poder gobernar. Como tengamos uno menos de la mayoría, gobierna a todos los demás. Porque hay un cordón sanitario evidente que lo ha puesto precisamente él. Y yo creo que...
Muy hábilmente, por cierto.
Muy hábilmente, sí. Bueno, hábilmente, pero muy mezquino. Muy mezquino. Legítimo. Yo aclaro siempre...
Está retorciendo la democracia, eso es evidente.
Absolutamente, las instituciones. Entonces, yo creo que Núñez Feijóo, que ha demostrado, es un hombre maduro. Es importante, ¿eh? En una época donde ser joven es un mérito y no una circunstancia, ser maduro es muy importante. Con mucha experiencia de gestión, sin ser político, porque él en el 82 votó al Partido Socialista.
No, y además tiene devolver en el caso de que la política...
No, salió bueno, pero bueno, es que ganó 4 mayorías absolutas. Eso es muy difícil, una mayoría absoluta en España.
Y sustituir a Fraga más todavía.
Y mucho más. A Fraga, que era intocable, con todos los defectos y virtudes, un monstruo de la política, una cabeza privilegiada, que tuve la fortuna, ya que me sacaste Fraga, de ser senador con él. Yo con él, no él conmigo. Y el despacho mío estaba al lado. Y era increíble, como parece que no se enteraba, leía 4 periódicos en idiomas distintos y lo recortaba. Y lo llevaban con ayuda al pleno, evidentemente con su edad, parecía que estaba desconectado y de vez en cuando hablaba alguien y pedía la palabra y daba unos surriagazos correctos, teniendo razón. Bueno, en definitiva, es un hombre experto, un hombre en donde en Galicia no hay ni Podemos ni Vox, con Núñez Feijóo, el único sitio de España que consiguió que no estuvieran las instituciones democráticamente. Con lo cual es una garantía, yo para mí es una garantía. Yo a Feijóo le compro un coche segunda mano. Yo a Rajoy le compro un coche segunda mano, yo a Pedro no. Yo a lo mejor, fíjense, a lo mejor a Felipe González le compraron un coche de segunda mano. Es verdad que estuvo...
Y a Rubalcaba seguro, ¿no?
A Rubalcaba seguro, mira que nos dio leña. Pero claro, Rubalcaba
era otro nivel de política.
Era un químico estructurado, universitario, durísimo en la crítica, socialista convencido.
El autor de la frase, el gobierno Frankenstein.
Sí, sin duda lo ha creado él. Bueno, estoy seguro que se lo compraría. Pero ya este hombre no lo compraría seguro porque me va a engañar. Yo creo que es una tristeza terminar en política, aunque es un hombre joven, y está intentando labrarse un puesto internacional, que espero que eso
lo conseguirá.
Sí,
porque sabe inglés y lo domina.
No, ya que sabe inglés es que ha pagado mucho. Cuando digo no ha comprado, ha pagado mucho, subvenciones, etcétera, etcétera, que también digo legítima. Yo no le pongo otro título. Que pasara la historia por ser el presidente de gobierno de un país que más ha mentido demostrado de la historia. Perdón, cuando digo la historia, digo la historia democrática.
Moderna.
La historia moderna democrática, no se me ocurre otro mezclar nada más. Y ahí está.
Pero él dice que son fake. Cuando salen esos vídeos recordatorios de las cosas que ha dicho y las cosas que ha hecho...
Sí, bueno, un fake se podía haber algún fake, que no me lo creo. Pero cuando yo te pongo una cinta que tú acabas de decir, como todo eso está grabado y no lo puedes destruir, esto, lo que he dicho yo, lo que he dicho tú, le podemos dar muy vuelta. Te lo ponen y dices, tú has dicho que no tiene ningún factor inhibitorio, que no es mentira, no tiene vergüenza. Eso lo puedo borrar aquí, pero no se borra nunca.
El otro día había un vídeo de un debate entre Rajoy y el señor Sánchez, donde el señor Sánchez llegó a sacar de sus casillas a Mariano Rajoy, que es un colmo de paciencia.
¿Por qué? Porque es que le dijo de entrada casi...
Le dijo de todo lo que se le puede decir, con una actitud, no, con un lenguaje no verbal tan agresivo.
No, y acabo de decir que la política tiene que ser persona honrada. Y usted
no lo es.
Usted no lo es. A Mariano, yo puedo demostrar, también es verdad que por simpatía y por ideología, Mariano no haya estado, nunca se ha saltado un escalón. Primero es el registrador de la propiedad con el número uno. ¿Qué mérito tiene? Hombre, que hay que estudiar.
Que ha hecho una posición.
Hay que estudiar. Segundo, ha pasado por todos los escalones. ¿No? Ha sido concejal en la oposición. Concejal gobernando. Alcalde. Presidente de la Diputación. Militante.
En el gobierno autónomo gallego no llegó a estar, ¿no?
Yo creo que no.
Pero la Diputación sí.
La Diputación seguro fue presidente.
¿Fue ministro?
Pontever, cuatro ministros distintos. Y después presidente de gobierno. O sea, quiere decir...
Tiene un bagaje.
Y le han querido decir de todo. Es lógico.
Y una fábrica de memes fantástica. Se la echa de mucho de menos.
Bueno, es verdad, la meme. Bueno, tiene el socarrón gallego, con su gracia, es simpatiquísimo. Yo tuve la oportunidad, ¿se acuerdas cuando cerraron el cielo aéreo español, la huelga salvaje de los controladores?
Yo estaba primer estado de alerta, alarma.
Yo estaba en Lanzarote con él, porque estaba de visita a Lanzarote y yo estaba allí, como era senador, y nos quedamos 3 días juntos, más personas. Yo no lo he pasado mejor en mi vida. Porque es simpatiquísimo, lo digo de verdad. Tiene una gracia gallega de esas que parece impresionante. Por cierto, nos quedamos sin ropa, no teníamos nada. Cuando digo ropa, no teníamos nada. Nada es nada. Bueno, ahí lo pasamos al hotel, la de seguridad, sé que lo llamó en directo delante nuestra, lo llamó Zapatero, le dijo si quería un avión y él dijo no. Yo no me voy de aquí hasta que se normalice esto. Ni barco ni nada. Yo me voy cuando me toque irme, no lo cogió. Y bueno. En esa época fumaba puros, que ya dejó radicalmente de fumar, porque entre otras cosas se murió un hermano suyo, fumador empedernido, y una hermana.
Fumador de puro también.
Sí, también.
Es verdad que Rajoy fumaba unos puros espectaculares.
Pero ya lo dejó, se fumaba algún par de puros. Y le dijeron a los de seguridad, le decían. Señor presidente, le gustaría que él se quedara en el hotel. Y él dice con todos nosotros, no, ¿dónde se puede ir a tomar una copa todos? Y fuimos en Lanzarote, en Arrecife, era en invierno, aquí no había mucha gente, y nos fuimos a una sala de fiesta de jóvenes, y el que mejor lo pasó, nadie lo insultó, todos jóvenes, al revés, se sacaron fotos un montón de gente joven, fue Mariano Rajoy. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque era una persona normal, una persona con empatía y simpático. Y además, un buen coco, tiene una memoria de elefante.
Yo quería hablar de política con el señor Alarcón.
Yo lo que me gusta, me encanta la política.
Pero es un placer escucharlo porque hoy estoy disfrutando yo más que los oyentes. Los oyentes también, que están poniendo medio cositas. Pero tenemos que ir acabando y no hemos hablado de política. ¿Vas a seguir en política activa?
Bueno, yo estoy en política activa, no lo he dejado.
¿Pero va a ser candidato? ¿Ya le ha dicho a alguien, oye, contar conmigo para las listas?
Las listas de diputado y senador están exclusivamente en manos de Madrid. Porque ya avisó Rajoy, ya avisó Feijóo. La responsabilidad de las listas nacionales son mías. Si me equivoco, solamente me equivoco yo. Y si acierto, solamente acertaron todos ustedes. Bueno, como buen gallego. Yo creo que estoy en el Senado feliz. Creo que razonablemente estamos haciendo una buena labor, madura, de mucho trabajo. Creo que es una institución democrática que no hemos dicho los españoles que merece la pena. Está muy desprestigiado el Senado, pero yo creo que se puede hacer muchísimas cosas y creo que lo hemos hecho.
¿Cuántas veces ha sido el senador más votado en Tenerife?
Bueno, pues no lo sé, pero muchas veces. Yo el otro día...
Por lo menos tres, ¿no?
Sí, y alguna vez más. El otro día iba con nosotros, pues yo siempre voy con mucha gente joven, en los mítines y eso, porque por la noche acaba uno reventado. Y ellos manejan la informática. El otro día me hicieron una comparación de cuánto, como está todo archivado, ahora sí se puede saber, oye, que yo soy muy bueno, pero ¿cuánto le votaron? Usted dice que es muy bueno. Bueno, tenemos un nivel alto de votación, casi por encima de nuestra propia marca, y bueno, estamos a disposición del partido. Yo siempre he estado a disposición del partido. Sería feliz siendo senador, si me eligen otra vez, y... Pero estoy a disposición, lo digo de verdad, no lo digo que bien quieres quedar, no. No hemos hablado directamente, en principio lo normal es que sí, pero hay que ver, no se sabía que esto iba tan rápido, y esto también cambia muchas cosas, y vamos a ver qué hacemos, a ver qué hace el partido. Hay unas instituciones que para encargadas de esto y los van a revisar muy, muy seriamente las propuestas que hagan de todos los sitios.
Te iba a decir que las elegirá Feijóo, pero las propondrá...
Sí, los senadores a nivel insular y los diputados a nivel... regional.
Pero algo tendrá que ver Emilio Navarro y
sí,
Manuel Domínguez.
Sin duda.
Tendrán que proponer, ¿no?
Si no proponer, por lo menos hablarlo. Y vamos a ver, esperemos que todo llegue a buen puerto y yo estoy a disposición del partido. Lo que sí digo es que yo tengo mucha juventud acumulada, que tengo muchas ganas de trabajar, que me encuentro muy bien, que estamos en una época donde hace falta ideas y, ¿cómo se llama?, experiencia, que la mezcla sensata de un partido es juventud, que no es un mérito, sino una circunstancia, igual que la senectud no es un mérito, es otra circunstancia mezclada, y que esta legislatura, si ganamos, va a ser durísima, porque no vamos a encontrar un país, yo no digo en bancarrota, pero muy parecido, en donde vamos a tener que trabajar, van a tener que trabajar muchos técnicos que sepan mucho de esto, en donde hay que dedicarle mucho tiempo a cambiar las leyes sociales que se han hecho, que son demoledoras para una sociedad como la nuestra.
No, yo hoy he visto una noticia que son 200.000 millones de euros los que han incrementado la deuda con acciones subvencionadas y ayudas que se han prestado durante estos años, que ahora hay que pagarlas.
Hay que pagarlas todas, porque si no paga, estás en impagado y...
Y a Europa no se le puede decir, no Europa, te devuelvo el dinero que me has prestado.
No solamente
porque
eso.
Porque te cierran el grifo y es peor el remedio.
En los presupuestos generales de Estado de este año que se aprobaron...
Con déficit,
pero hay 30.000 millones de intereses. O sea, no de bajar la deuda, sino de los intereses de lo que debemos. Es mucho dinero. Y esperemos que podamos trabajar.
Pero eso no gana votos. Eso no gana votos hasta que la sociedad cambie.
Sin duda. Bueno, pero eso es así lo que hay. Igual que... Es que la política es una cosa muy distinta. Son cosas que muchas variables. Uno vota porque quiere, uno vota por simpatía, uno vota por belleza, otro vota por preparación, otro vota un hombre o vota una mujer, independientemente de lo que uno sienta. Lo que es bueno de la democracia es que tu voto, el de Pedro Sánchez, el de Núñez vale Feijóo, y el mío vale lo mismo, y el que vende el pan o el que vende los periódicos igual, y eso es una grandeza.
Lo importante es que en este nuevo reto al que nos enfrentemos, los ciudadanos españoles votemos con ilusión, que votemos en positivo, no castigando a nadie, sino por un proyecto que realmente vaya hacia adelante.
Sin duda.
Y que nos lleve a un mejor sitio del que estamos.
Yo creo que sería ideal.
Y que la sociedad española poco a poco vaya aprendiendo que hay que estar informado, que hay que preocuparse por las cosas.
Yo siempre lo digo, generalmente la sociedad nuestra, la tuya, la mía, el político es porque no tiene otra cosa que hacer. Eso es una vergüenza.
No,
el político
son,
no. Entonces, aunque uno pase de la política no pasa de ti. Y te va a influenciar desde que desayunas, desde que vas al baño, desde que te afecta, desde que sientes un interruptor, desde que vas por la autopista. Todo Pero no es malo, todo es política.
Y a todo le afecta la política.
Claro, porque además es la única manera en democracia de que los que tienen legitimidad de actuación te representen. Si no, íbamos perdidos.
Pues ya ha sido un placer escucharle, porque la verdad es que hemos aprendido mucho y hemos tenido mucha anécdota que contarle a los oyentes. Pero, Antonio, siempre estás invitado. No tardaremos mucho en volvernos a ver.
Lo sé, me siento encantado de estar aquí. Y lo mejor de todo es la normalidad. Hemos hablado... Tú y yo me saludé esta mañana cuando entré aquí, que estaba muy liado con el Consejo Social, y ha salido espontáneo, que es lo más bonito de todo.
Yo quería haber hablado contigo de la conformación del gobierno, pero ya tendremos tiempo. De la conformación del gobierno autónomo.
Ya se ha firmado.
Ya somos un gran...
Y ya somos vicepresidente, cuando digo en el partido con Manolo, y el presidente, yo creo que tiene visos de ser muy estable. Y esperemos acertar.
A ver si llegan a 36 sin Casimiro.
Vamos a ver, Casimiro está, el Mensei está pasándolo mal, porque no es tan necesario. Pero bueno, se elegirá lo que... Yo no estoy en la comisión, en ninguna comisión negociadora, con lo cual mi postura es muy, muy aséptica.
Pues nada, don Antonio Larco, senador todavía en funciones y más que probable candidato del Partido Popular a renovar ese acta de senador. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros y con nuestra gran familia de Gente Radio.
Gente Radio, muchas gracias. Diego, muchas gracias. Un placer venir aquí. Y cuando quieras, estamos en contacto.